Saludos, radio oyente, desde los estudios de Radio La Vide. Comenzamos con un programa que intentamos apoyar la reivindicación en torno a la diversidad con motivo del Día Internacional del Orgullo. En esta ocasión tenemos en los micros y en nuestro estudio a Pablo Velardo Nortes, que nos ayuda y nos acompaña en la parte técnica, a Triana Arco Romero, que es la artífice e impulsora de este programa. Ella es alumna de Educación Social, pero además, bueno, pues muchas cosas más ya la iréis descubriendo, porque es un alma maravillosa, creativa, inquieta y especialmente preocupada por la temática. Ha sido una de, bueno, como ya os comento, impulsora de por qué no podemos hablar del orgullo en nuestra universidad. A lo largo de la sesión, pues se incorporará los micros o posiblemente llamada telefónica, ya veremos. A Paco Luca Góngora Jaén, que él es profesor del Centro de Formación Profesional y nos contará su experiencia sobre la integración de los chicos y chicas en el centro educativo. Y a la que le habla al micro, pues en este momento, Rocío Cruz, profe de la Universidad Pablo de Alevide y, como ya sabéis, amante de la radio. Triana, ¿qué hacemos por aquí? Cuéntanos, háblanos un poquito de las actividades que se van a desarrollar en torno a la visibilidad del colectivo aquí en la Universidad Pablo de Olavide.
Hola, ¿qué tal, radio oyente? Pues encantada, yo soy Triana. Ya hice un programa con Rocío hablando de otro tema. Me parece muy importante hablar del colectivo LGTB porque me parece muy importante visibilizar. Hay una frase que me gusta mucho que se dice de lo que no se habla, pues se olvida, y lo que se olvida, pues no se vuelve a hablar. Entonces es muy importante reivindicar hablando de los temas. Aquí en la Pablo de Olavide hay una cosa muy, muy bonita, que hay muchas actividades para hacer y además la Pablo de Olavide cuenta con un espacio seguro, que es el área de igualdad. Creo que es muy importante hacer hincapié en esto porque yo como estudiante, por desgracia, viví unos años en los que la homofobia estaba muy presente en mi vida. Yo sufrí mucho y valoro mucho un espacio seguro donde se pueda ser y donde te puedas sentir libre. De hecho, no sé si lo comentaremos ya o lo comentaremos un poquito para adelante sobre una noticia, y es que aquí en la UPO hace unos meses se sacó una noticia de que la UPO está reconocida como un espacio libre de homofobia. De homofobia, bueno, de LGTBI-fobia en general. Creo que es muy importante saber que aquí tienes una familia y puedes ser.
Pues sí, tenemos, afortunadamente, Triana, tenemos una universidad, ya sabemos, desde un espacio social que se preocupa sobre todo por el impacto que pueda tener en las estructuras sociales el colectivo, no solo nuestros estudiantes, sino también el profesorado, personal de administración de servicios. Así que creo que deberemos ser realmente una comunidad educativa y hacer llegar afuera, salir fuera de estos muros de la universidad, todos aquellos aspectos que de los que nos podemos sentir orgullosos, como es estamos en el mes de la diversidad, no es solamente el Día del Orgullo, el 28, sino es el mes. Y a lo largo de este mes, como tú comentabas, podríamos encontrar pues algunas acciones o diferentes acciones que se van a llevar a cabo desde diversas facultades y sobre todo desde la Delegación del Rector para la Igualdad. ¿Llega a la comunidad universitaria estas acciones en tu experiencia como alumna?
Llega, como en todos lados, yo creo que llega, pero hay una cosa que a mí muchas veces, y perdón con la palabra, no sé si va, que me chirría, y es por qué solamente en el mes del orgullo y no todos los meses. Yo sentirme orgullosa, me siento orgullosa todo el año, porque me siento muy orgullosa de ser quien soy. Mi madre, hay una palabra que me repite mucho, y es siéntete libre. De hecho, lo tengo tatuado porque mi madre es muy importante. Sentirte libre y ser libre. Creo que, y me gustaría mandar un mensaje no solamente a mi universidad, que yo amo donde estoy y amo mi carrera y a todas las personas que me rodean, que es no solamente es un mes, no solamente es junio. La diversidad cultural, ¿no? Hablamos de esa cultura que es muy importante, aquí en antropología lo solemos estudiar mucho, esa cultura que nos rodea, no solamente en lo artístico, que también, sino en la cultura que formamos la sociedad como tal, es muy importante reivindicar todos los días. Yo creo que no es importante solamente el mes de junio, sino todos aquellos meses. Sí, que es verdad que aquí en la Pablo de Olavide, como hemos comentado, hay muchas actividades, se alza la bandera del orgullo, se abre un concurso fotográfico para hacer la cabecilla de cartel y está muy bien porque al final participan muchos alumnos, aunque no tenga que ver con las carreras que se pueden solicitar aquí. Fotografía aquí no hay, pero está muy bien eso de artísticamente pues llamar al alumnado a que participe. También se pueden hacer programas de radio y seguramente en el espacio escénico también lo conmemorarán y también todas las carreras. Pero creo que no solamente es importante durante junio, sino durante todo el año, que se hable, que se den charlas. Es muy importante hablar, o sea, el mensaje llega hablando. Ya lo he dicho antes, creo que lo que no se habla se olvida y creo que al final es una cosa que te llega, ¿no? Entonces es muy importante hablar.
Mira, desde el aspecto de la docencia, sí me gustaría ya incluirlo, ¿no? Empezar a hablar de este elemento. Tenemos una forma de regularizar, no es solamente hablar, hablar para contar, para que exista, porque se nombra, sino porque además tenemos un protocolo. Un protocolo para el cambio de nombre de las personas transexuales, transgénero, intersexuales, que garantice de verdad el ejercicio del derecho de la identidad de esa persona. Es decir, son pequeñitos hechos, ¿no? Pequeñitos elementos, pero que poco a poco podemos ir generando ese espacio en que las personas realmente estén incluidas en todos los procesos y en todos los documentos universitarios. Por ejemplo, en este caso, con el nombre que corresponde a su identidad de género.
Claro, a ver, es muy importante también, ¿no? El cambio, el que haya la posibilidad, ¿no? Es muy importante que haya posibilidades porque creo que al final lo que busca todo aquel que conforta, bueno, conforma el colectivo y se siente parte de él, es poder tener diferentes opciones y poder lograr obtener pues lo que esta persona busca, ¿no? Bueno, pues que se le a las claras pues se le identifique como la persona que es, aunque haya cambiado con el paso de los años y bueno, y haya llegado a un punto en el que haya dicho, pues realmente yo soy esta persona y como si esta persona, aunque yo nací con un nombre, me siento de
Mira,
tal
nosotros
forma.
creo que hemos tenido unas dinámicas muy bonitas en el aula. ¿Te acuerdas con Cristóbal? Que él nos preguntaba, bueno, ¿cómo te llamas? Pero cuidado, no es qué nombre aparece en el carnet de identidad, sino cómo quieres que te llame. Esa es la mejor forma, creo yo, de reconocer a la persona, simplemente con un pequeño gesto. ¿Cómo quieres que te llame? Que te llame, ¿cómo te llamo?
Es muy
¿Quién
importante, yo
eres?
creo
Claro.
que hace que el alumno se sienta parte todavía más de la clase. A Cristóbal hay que darle las gracias porque realmente ha dejado huella en todo el mundo. Me llevo una cosa de él que es que yo solamente quiero que os sintáis libres, la asignatura se os va a volar, pero yo solamente quiero que os sintáis libres y que os sintáis parte de esta familia que formamos. Y si yo os apoyo, y dice, y aparte dijo una frase, nada más que entró, que yo aquí no quiero homofobia. Y si tenéis algún comentario, vais fuera. Me da igual lo que estoy estudiando, educación social, trabajo social, da igual la carrera. Yo aquí no quiero homofobia.
Pues aplaudimos a profes como nuestro queridísimo Cristóbal, que seguro que nos estará escuchando o en algún momento nos escuchará.
Le mandamos un saludo y te queremos mucho, Cristóbal. Gracias por visibilizar cositas tan importantes como es ser.
Hay otro elemento que me gustaría charlar contigo, porque creo que la Universidad Pablo de Olavides y entre otras áreas que se desarrollan desde el Vicerrectorado de Cultura y Política Social, es el tema de la integración, de la inclusión, perdonar. Estamos hablando de inclusión educativa. La discapacidad en nuestras aulas, pero en nuestras aulas desde un espacio realmente inclusivo. ¿Qué hacemos con nuestros chicos y chicas que además de tener una discapacidad o una diversidad funcional, cognitiva, intelectual o física, bueno, quieren también manifestar su diversidad en cuanto a género o a identidad sexual?
Mira, pues me parece muy importante la pregunta que has hecho porque creo que hay un problema socialmente reconocido que es cuando una persona tiene discapacidad, no se la toma tan en serio que cuando no la tiene. No, porque es que no tiene, no está, como se suele decir, no está en sus plenas facultades. Esta persona está aquí, está por algo. Esta persona llega aquí de la misma forma que hemos llegado todos. Hace los exámenes igual que lo hacemos todos, con un poquito más de tiempo, con un poquito menos de tiempo. Y es igual que nosotros. Fíjate si durante todos estos años de andadura que llevamos es difícil muchas veces formar parte del colectivo. Imagínate formar parte del colectivo y que no te tomen en serio. Porque tu palabra ya no vale, tu acción ya no vale, pierdes voz. Y hay una cosa muy importante en la vida en general que es tener voz y voto, pues lo que luchamos día a día, aunque ya lo hayamos conseguido. Y claro, el problema está cuando por tener o ser pierdes credibilidad. O sea, es el hecho de, ah, pero yo a ti no te escucho porque es que tú no estás bien, tú no, es que tienes esto y claro, tú. Y es como esa persona se la echa de lado, se la echa de lado y no se le toma en cuenta. Y al final todos tenemos muchas cosas que decir, lo que hay que darle es el minuto a esa persona para que hable, porque realmente a lo mejor tiene algo más importante que decir que tú y de realmente sufren mucha discriminación, ya no solamente por una cosa, sino también por la otra. Entonces creo que hay una cosa muy importante que es el apoyo fundamental entre todos los compañeros, independientemente de dónde venga, de dónde sea, cómo sea, lo que sienta o como tú seas. Creo que es muy importante.
Y no nos podemos olvidar, Triana, de las personas que participan, ¿no? Que están dentro de los espacios educativos. No solamente hablamos de la universidad, sino también hablamos de la trayectoria que hay desde infantil, secundaria, formación profesional, bachillerato, hasta llegar aquí a la universidad. Y de eso creo que también tenemos a alguien que nos pueda contar un poco su experiencia, ¿no es así?
Pues sí, pues mira, pues hoy contamos con la presencia telefónica, en este caso, de un gran compañero, profesor de FP en el IE Pablo Picasso del Parque Arcosa. Se llama Paco Lucas Góngora Jaén, que nos viene a contar un poco la perspectiva del colectivo dentro de sus aulas. Él tiene muchas cosas que contar, muchas historias. Y Paco, perdón, y yo estaremos hablando un poco de esas historias y esas vivencias que le transmiten sus alumnos y nos va a visibilizar un poco el colectivo en la faceta FP. Bueno, radio oyentes, pues tenemos con nosotros por fin a Paco Lucas. Paco vive en Sevilla, aunque él es de Almería, y es profesor de FP. Él es trabajador social especializado en género e igualdad, desarrollo local y codesarrollo sostenible. Actualmente trabaja como profesor de integración social en el IES Pablo Picasso y como coordinador de viajes en grupo para Huéroa, España. Lo que nos interesa de Paco es que nos va a dar una visión, ¿no? De lo que es el colectivo LGTB en su centro, en la FP, y nos va a hablar sobre algunos puntos importantes, ¿no? Porque es muy importante, como ya hemos recordado antes, visibilizar al colectivo, no solamente en este mes, sino en todos los meses. Bienvenido, Paco, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo
Muy
estás?
bien, muy
Cuéntame.
contento.
Estás bien, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo vives este mes? Bueno, y la idea de que, bueno, que se celebre todo durante todo el año, el apoyo y la visibilidad al colectivo.
Bueno, en primer lugar os quiero dar las gracias por contar conmigo, así que para mí es todo un placer estar aquí. Y bueno, el mes de junio es un mes muy importante, como todos y todas sabemos, para el colectivo LGTBI. Pero bueno, al final es algo que tiene que tenerse en cuenta todos los meses y todos los días del año, porque es algo que no solo es un mes, no es una celebración, al final es una conmemoración de algo que hay que hacer todos los días, es un recuerdo de que no podemos dormirnos los laureles, que hay que continuar. Esto es 24/7, los 12 meses del año, no solo el 28 de junio.
Pues sí, Paco, yo una de las cosas que hablaba con Rocío es la importancia de reivindicar, de luchar y de hablar diariamente, ¿no? Paco, tú desde la faceta FP en la que tú ahora mismo te dedicas arduamente, ¿tú en tus clases con tus alumnos hablas del tema? O sea, ¿te posicionas, hablas con ellos del colectivo y de la importancia que tiene?
Claro, es que desde la integración social al final yo lo entiendo como algo transversal y natural. se habla todos los días, se trabaja todos los días, lo mismo que se habla del feminismo, del antirracismo, del antifascismo, del colectivo LGTBI, al final de todos los colectivos que forman parte de la integración social, porque al final mi alumnado va a trabajar con muchísimos colectivos. Entonces, entiendo que tienen que tener una sensibilización, una conciencia y un tacto hacia las diferentes realidades y las disidencias. Entonces, se trabaja todos los días y se habla todos los días, porque también mi alumnado es muy diverso, hay muchas personas que pertenecen al colectivo LGTBI, tengo también parejas de chicas, entonces que también porque es algo muy específico que es la integración social, entonces pues eso.
Claro, entonces lo importante es hablarlo y normalizarlo y hacer ver que, como bien dice la palabra integración, todos estamos integrados y todos nos tenemos que sentir integrados. Mira, una de las cuestiones que hablaba con la compi, con Rocío, era la empleabilidad. ¿Crees que de cara al exterior, en esta sociedad que ya en teoría va evolucionando, el colectivo LGTB está totalmente representado en todo el empleo y está bien visto y no hay discriminación? ¿O crees que por el contrario sí que sigue existiendo esa discriminación y que hay mucho por lo que trabajar?
Hombre, yo considero que a ver, yo soy una persona que confío en que hay esperanza, que las cosas están cambiando, que si echamos la vista atrás y tenemos un poco de memoria histórica, que hay que tenerla, hemos avanzado en derecho y vamos consiguiendo muchísimas cosas. No podemos ser negacionistas, negativos y decir que vamos para atrás, como mucha gente dice. Yo confío en que las cosas están cambiando lentamente. Sigue habiendo homofobia, sigue habiendo LGTBI-fobia, sigue habiendo discriminación, pero considero que vamos avanzando. Sí es verdad que hay muchísimas cosas que hacer y que considero que tenemos que ocupar espacios. Hay espacios que se dan para el colectivo LGTBI y en los que solemos trabajar, ya sabemos los trabajos a los que acabamos recurriendo, pero bueno, que hay personas del colectivo muy válidas, lo único que al final pues, vivimos muchísima homofobia, vivimos muchísimas situaciones que nos empujan a una situación u otra, pero considero que sigue habiendo espacios muy masculinizados, muy heteronormativos, en los que no nos sentimos cómodos. Porque tú, por ejemplo, para encontrarte a una persona gay trabajando en un taller mecánico, pues es complicado, porque es un entorno masculinizado en el que pues entendemos que hay diferentes temas que todavía no se han tratado y es un sitio porque todavía no está conquistado, voy a decirlo entre comillas, por nosotros o nosotras. Por ejemplo, el tema del motor, que es al que se dedica el hombretero, el tema de la ingeniería, el tema de algunos deportes. Entonces, pues sigue habiendo entornos que ya no solo al colectivo LGTBI, sino que a personas racializadas o a mujeres, pues todavía no se nos han abierto las puertas.
Claro, que al final todavía, y parece que no, pero por desgracia queda mucho por hacer. O sea, es una carrera de fondo, ¿no? La igualdad total, la visibilidad total no existe, o sea, y hay que trabajarlo, ¿no? Al final el mundo va cambiando y las cosas van cambiando, las nuevas generaciones van llegando, ¿no? Y supongo que con el transcurso y cuando las generaciones actuales vayan creciendo, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor las cosas van cambiando y todo el mundo está dentro de la sociedad por igual, sin distinciones ninguna, ¿no? Entonces, me gustaría también, desde este espacio, ¿no? Y después de tratar estos temas, de cara a tus alumnos y de cara a los que no lo son y a los que lo serán y a todos los que vienen detrás, yo, de mi parte, por ejemplo, me gustaría, o ya lo dije, y se irá escuchando durante el programa, que sientan mi apoyo. Tú como profesor, ¿no? Y como ser el espejo donde unos alumnos se reflejan y se apoyan, tú, si le tuvieras que decir algo a modo de final de este ratito que hemos charlado, A modo de final, ¿tú qué le dirías a esos alumnos y a esas personas que están descubriéndose, que están en el camino, que están a punto, que están ahí preparándose para enfrentarse con una realidad y que quieren sentirse libres? ¿Tú les dedicarías unas palabras?
Por supuesto, yo les diría que confíen en su esencia, que escuchen su interior, que busquen ayuda si la necesitan, porque hay un montón de entidades con profesionales que les pueden echar una mano, de trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, incluso abogados, que les pueden echar un cable, y que esta vida se vive una vez. Así que cuanto antes se acepten, cuanto antes empiecen a vivirla como quieren y cuanto antes se visibilicen, mejor, porque el tiempo va corriendo. Entonces, cuanto antes empieces a ser tú, a quererte, a visibilizarte, antes vas a ser feliz. Siempre vas a tener gente que te quiera, gente que te apoye, gente que te ayude y gente que te acompañe. Y si no, pues es que la gente que tienen cerca no es la adecuada. Hay que buscar a otras personas y ya está, no pasa nada. No estamos cometiendo ningún crimen de guerra, lo único que estamos haciendo es amando. Si amar es un crimen, que baje el Señor y me lo diga.
Y ya está.
Porque lo que estamos haciendo, es que lo único que estamos haciendo es amar. Yo no sé en qué momento se ha convertido esto en un crimen.
Y en que esté tan perseguido, ¿no? Y tan castigado, ¿no? Que al final, una de las cosas que yo le decía a Rocío con la idea de hacer este programa es lo que yo te he dicho antes de comenzar, lo que es qué importante es hablar las cosas. Porque, como decía una frase en una serie que tanto me ha gustado, es que de lo que no se habla se invisibiliza y lo que se invisibiliza se olvida. Y caer en el olvido por ser libres y ser tú es muy crudo. Y durante muchos años hemos estado muy perseguidos y no hemos tenido voz y voto. Y yo también he sufrido esa controversia, ese ataque a mí por tal vez gustarme las chicas, ¿no? En este caso. Y es muy duro, ¿no? Porque si en casa estás bien, pero luego pasan muchas horas en el cole y no estás bien y no tienes ese apoyo, es muy duro, ¿no? Porque pasamos muchas horitas en el cole, en los institutos, en las escuelas. Y lo mejor es vivir en un espacio libre, en sociedad y en el ámbito estudiantil también. Así que nada, Paco, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, por mostrar tu apoyo, por ser referente y espejo para los alumnos que están contigo día a día. Y a seguir, que nos queda mucho, mucho por hacer, ¿no? Esto es una carrera y esto estamos todavía, no hemos llegado todavía a la meta. Llegaremos poquito a poco como seres en comunidad, pero poquito a poco. Todavía nos queda mucho por hacer y mucho por lo que luchar. Así que muchísimas gracias, Paco.
Muchas gracias, Triana, a ti. Bueno, antes de terminar, yo quiero decir que al final yo he hablado desde mi privilegio como hombre blanco, europeo, que tiene acceso a la universidad, que no tengo ninguna diversidad funcional, sensorial, pero que al final, si ampliamos un poco la mira a otros países del mundo, siguen matándonos, siguen asesinándonos, siguen encarcelándonos. Y al final nosotros hablamos desde nuestra comodidad, que estamos en España, pero si ampliamos un poco la mira y la perspectiva, que siga habiendo matanzas y que siga habiendo persecuciones, siga habiendo cárcel, siga habiendo penas de muerte en muchos países del mundo. Entonces, que al final hay que ampliar un poco las miras no, y abandonar como esos privilegios y hablar desde la globalidad, desde lo que está ocurriendo a nivel global.
Pues
Y ya está, muchas gracias.
con esta frase nos quedamos y seguimos con el programa, que nos queda todavía un par de cositas por hablar. Un besito, Paco.
Vale, Triana, muchas gracias, un placer.
Y no quisiera dejar de tocar otro tema, Triana, que me llama mucho la atención y creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta en un programa como este. ¿A quién corresponde? ¿A quién corresponde dentro de la estructura social, nuestros políticos, nuestras instituciones? ¿A quién corresponde de verdad dar respuesta a esta situación de discriminación? Mira, mira, entre otras cosas, yo podemos leer, ¿no?, que desde el Ministerio, pues la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, tenemos guías rápidas para víctimas de delito de odio o guías rápidas para violencia, víctimas de violencia y transgénero. De todas formas, no sé, hablamos también de la discapacidad. También aparecen estudios, guías, ¿no?, o elementos que nos puedan servir como herramientas de orientación sobre la situación de las personas LGTBI con discapacidad en España. O esa, la situación incluso. Estos mismos recursos están adaptados a lectura fácil y traducidos a diferentes idiomas. Hay infografías, hay... Bueno, hay toda una serie de herramientas que nos pueden acercar a las disposiciones y normas que se adoptan desde las instituciones políticas, los responsables, las instituciones. Pero a mí realmente lo que me preocupa o me interesa es la versión que tú puedas darnos por tu propia experiencia, realmente qué impacto tiene el colectivo dentro de la estructura social.
Pues sí. Es muy importante hablar del impacto social que tiene el colectivo en la sociedad. Y haciendo un poco de referencia al empleo, creo que es muy importante también hablar de este tema. Creo que nos queda mucho por hacer en cuanto a características e imposiciones que se le ponen a las personas. Mira, haciendo referencia al colectivo, ¿cuántas veces no te dicen tienes que ser más femenina? No digas si tienes pareja, si estás con una mujer, estás con un hombre. No. ¿Y en lo familiar? ¿Cuántas veces no nos dicen? Tú le dices, oye, es que tengo novia. Y eres una chica, ¿no? Y te dicen, no, no es tu novia, es tu amiga. ¿Mi amiga? ¿Es tu mejor amiga? No, no es mi mejor amiga ni es mi amiga. Es mi novia. También hay una discriminación bastante fuerte hacia las personas trans, ¿no? Todavía en el camino de la familia no está totalmente abierto y aceptado el que un chico pueda estar con una chica trans. Tantas miles de historias que me cuentan día a día y atendiendo a cada una de ellas, es muy triste la discriminación que hay para esta parte del colectivo. O cuando eres un chico trans también, ¿no? El proceso de aceptación es duro. Y hay una cosa que me comentaba una vez un amigo, también me lo comentaba una amiga, es, imagínate qué duro es que tu familia no lo termine de ver porque no tienes ese apoyo. Eso es duro, porque que no te acepte la sociedad, bueno, pero cuando tú entras dentro de casa y tampoco tienes ese apoyo, qué duro es. Ahí viene la discriminación. La discriminación también está en las personas, en la diversidad no funcional y en las personas que tienen ciertos problemas para su día a día, porque también sufren discriminación, ¿no? Es que esta persona es tal y uff. Es muy difícil en el empleo, en los estudios, en la calle, en la vida en general, no solamente en la universidad. Cuando una persona no te acepta, es muy difícil seguir para adelante, por muchos espacios seguros que haya. Muchas veces el espacio seguro, el más importante eres tú mismo, pero cuando tú sales de casa te enfrentas a una realidad. Yo paso muchas horas en la universidad. Paso ahora más horas en la universidad que en mi casa. Si no me sentiría libre, sería muy duro. Y yo noto muchas veces esa discriminación. Antes la hablaba también con Paco. Tantas historias y tantas cosas que yo he vivido. Es muy duro cuando te dicen, no, yo no me pongo contigo en este trabajo porque te gustan las mujeres. ¿Por qué no? Esa es la pregunta, ¿por qué? Pero bueno, para eso existen, bueno, reivindicaciones como la que estamos haciendo ahora, que es visibilizar. Hoy y todos los días.
Y querido radio oyente, la radio pues tiene lo que tiene. El espacio de radio siempre se nos hace corto, pero tenemos que ir cerrando nuestras ondas. Solemos tener una buena costumbre y es dedicar los últimos minutos de microabierto. Microabierto significa que la persona a la que estamos entrevistando o la persona con la que compartimos nuestro estudio nos pueda contar o comentar cualquier idea que se le haya pasado por la cabeza durante los minutos en los que hemos hecho el programa, pero no ha tenido ocasión o oportunidad de contarlos. Así que ahora, Triana, antes de cerrar, microabierto también para ti.
Bueno, pues mira, radio oyente, me hace muy feliz estar aquí. Creo que lo más importante de la vida es dejar huella allá por donde vamos. Yo recuerdo mucho los años que yo estudié artes escénicas con mi compañero que está ahora ayudándonos. Fíjate tú, la vida, las coincidencias que tiene. Admiro mucho a las personas que se muestran como son y admiro sobre todo a esas personas que están luchando para poderse sentir libre. Quiero transmitir que bueno, cuando necesitéis ayuda, ya me conocéis, soy Triana Arco, estudio Educación Social y estoy aquí en la UPO y siempre estaré para escucharos. Si hay una cosa con la que me debo de quedar de hecho es que haya sido posible. Creo que hay mucha libertad en las palabras. De hecho, en Harry Potter se decía que las palabras pueden ser una fuente de energía positiva y una fuente de energía negativa. Y creo que las que hemos dicho hoy, sobre todo, son positivas. Hablar, hablar. Me comentaba Rocío, es muy importante hablar, es muy importante hablar y comentar. Yo le decía, pues sí. Muchas veces no es la cantidad, sino lo que tú digas llegue. Muy importante la radio y las artes escénicas y el arte dramático y la cultura en general, la que creamos nosotros y a la que asistimos, ¿no?, día a día. Quiero mandar también un saludo a mis compañeros de Educación Social y mucho ánimo para todo lo que nos queda. Y sigamos construyendo un espacio seguro y atendamos las necesidades de los demás. No solamente existimos nosotros, no somos el centro, somos una sociedad, aunque seamos seres individuales. Y recordemos las palabras de nuestro querido Cristóbal, que yo sé que nos está escuchando, que es lo más importante, es que no haya discriminación hacia nadie, ni de género, ni sexual, nada. O sea, que haya diversidad. Lo que enriquece la vida es la diversidad y que hayan personas de todo tipo, de todas las formas, que sientan de todas las formas. Y si me puedo despedir, me despido con la frase de mi mamá, que la quiero mucho, que es lo más importante de la vida, ¿eh? Sentirte libre. Así que nada, radio oyente, muchas gracias por escucharnos.
Y recordar que el mes del orgullo sea todo el año, que el día del orgullo sea todo el año. Saludos.